Esta noche vamos a estudiar el capítulo 5 de Apocalipsis. La semana pasada, en el capítulo anterior, vimos a nuestro Señor Jesucristo en esta segunda visión del libro de Apocalipsis, que comienza con la puerta abierta al cielo. El Señor Jesucristo es esta puerta abierta a Dios. Si alguno va a venir a Dios, va a venir por la puerta, va a entrar por la puerta, que es el Señor Jesucristo. Él es la puerta. Y Él dice allá a Juan: sube y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Te mostraré las cosas que deben suceder. Y al instante, dice, estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido. No un trono en construcción. No un trono improvisto. Un trono establecido. Hay un supremo rey de todo el universo. Hay un trono que está establecido. Dios mismo está sentado sobre este trono. Y Él gobierna sobre todos los asuntos de este universo, todas las cosas creadas, invisibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Todo fue creado por Él, todo fue creado para Él, nos dice la palabra de Dios. Y vimos a Dios sentado sobre el trono y al Señor Jesucristo. Consideramos esto la semana pasada. Dios, como Dios, siempre ha estado sobre el trono. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo? Nicodemo, nadie puede subir al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nicodemo, ahora que estoy contigo aquí en la tierra, Dios no puede dejar de estar en algún lugar. El universo está en Él. Él nunca abdicó su trono como Dios. Pero después de que Él vino a este mundo, y como dice en la lectura que acabamos de oír, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo. Él dice: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En esta noche vamos a ver algo acerca de este rollo del libro. El rollo del libro está escrito acerca del Señor Jesucristo. Hay un hombre ahora sobre el trono. Y lo que significa, consideramos lo que significa para ti y para mí, tú que crees en el Señor Jesucristo. Para esto vivió, para esto murió, para esto resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Y todo juicio ha sido dado a este hombre, el Señor Jesucristo. Él va a juzgar a todos, a todos. Consideramos esto en la semana pasada y quiero que veamos el versículo 11. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Consideramos esto, que los creyentes allá en la gloria, todos están allá por la voluntad de Dios. Quitan las coronas de su cabeza y las arrojan a los pies del Señor Jesucristo, sabiendo que, Señor, si yo estoy aquí es porque tú me amaste, porque tú me escogiste, porque tú me redimiste, porque tú me llamaste por tu Espíritu Santo en tu palabra, porque tú me sustentaste, porque tú me guardaste todos los días, porque tú viniste por mí. Lo que tú comenzaste, tú lo terminaste. Esa es la razón por la cual alguna persona va a estar en el cielo, delante de la presencia de Dios, y gozar del Señor Jesucristo. La salvación es del principio al fin, todo por gracia. Todo por gracia. Ahora, en el capítulo 5, vemos esto. Y vi en la mano derecha, en la mano de poder, del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aquí, este libro que vio Juan, es el libro de los decretos y el propósito de Dios. Es decir, nada de lo que ocurre está ocurriendo por accidente. Esto es de gran consuelo para el pueblo de Dios. Nada toma a Dios por sorpresa. Hay un libro, como dice, en el rollo del libro está escrito de mí, vengo a hacer tu voluntad. Aún las cosas que hicieron, tomando esto como ejemplo, las cosas que hicieron estos soldados allá junto a la cruz, tal parecía que tenían su manuscrito. O como dicen los actores cuando tienen su renglón,
guión,
tienen su guión, como que estuvieran regresando al guión. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Y debo echar suertes por su ropa. Bueno, vamos a hacer eso. Como que estuvieran consultando. No, ellos estaban haciendo lo que ellos querían hacer. Los hombres estaban haciendo lo que ellos querían hacer. Los hombres, cuando rechazaron, nosotros, la humanidad, cuando rechazamos al Señor, estamos haciendo exactamente lo que queríamos hacer, pero todo el tiempo cumpliendo los decretos de este libro. Los decretos. Dice allá en Hechos capítulo 4, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediese. Este libro entonces es los decretos y los propósitos de Dios Todopoderoso. ¿Se van a cumplir? Sí. Dios dice de sí mismo, el que está sentado sobre el trono, Él dice esto. Nadie puede detener su mano. Nadie puede decirle a Él, ¿qué haces? Él es Señor soberano. Y ahora, incluido en este libro de los propósitos, incluido en este libro, está la vida de cada uno de los suyos. Pero no solamente la vida de cada uno de los suyos, la vida de toda la humanidad. Ven, para que tú y para que yo, para que nosotros estemos en el lugar donde estamos, todas las cosas tenían que suceder en orden. Yo sé, mirando mi propio corazón, la maldad de mi propio corazón, que mis ancestros, así se dice, mis ancestros, los que fueron delante de mí, habrán sido personas malas, como todos los hombres son por naturaleza. Pero Dios guardó a estas personas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener misericordia de ti. Con el propósito de tener misericordia de mí. Pasó por alto en su paciencia la ignorancia de los tiempos pasados. Y ahora ha venido en la predicación del Evangelio, en la anunciación. A ti ha llegado el Evangelio. Pero Dios está, Él ha gobernado todas las cosas para que nosotros estemos aquí. Para que nosotros oigamos el Evangelio. ¡Qué poder! ¿Verdad? ¡Qué poder! Este es el libro de los decretos, y ahí están incluidos en esto las vidas de todos los escogidos. Es la predestinación de su pueblo. A los que antes, nos dice allá en Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, los conoció en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Sus nombres fueron escritos en el libro de vida del Cordero. Los conoció y los amó con amor eterno en Cristo Jesús. También los predestinó. Ahora, cuando Él los predestina, cuando Dios predestinó a aquellos que iban a ser conformes a la imagen de su Hijo, predestinó todos los asuntos, no solamente de la vida de ellos, de la vida de todos los que fueron antes de ellos, para que llegue a suceder tal como fue, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La predestinación, el propósito de Dios, el hecho de que está escrito por dentro y por fuera este libro, nos enseña que no le cabe más. Está escrito por dentro y por fuera. Está como, no sé si ustedes en sus libros de apuntes escriben y llenan la hoja. Y ya no tienen lugar en la hoja, pues empiezan a escribir en el margen, ¿verdad? Se acaba el margen, empiezan a escribir allá en la pasta. Se acaba. Pues este libro está escrito en todos los renglones, en todos los márgenes. Está escrito en la pasta, está escrito en la cubierta, por fuera, por dentro. No le cabe más. Por cierto, no le falta tampoco. Es el libro que está escrito por dentro y por fuera. Nos dice que esto cubre todos los asuntos. Todos los asuntos. Qué consuelo es para nosotros. Que todas las cosas, que Dios está en control de todas las cosas, que Él sabe todas las cosas, y que nada puede ocurrir a uno de los suyos. Ese es el consuelo de su pueblo. Estamos hablando de predestinación absoluta. Predestinó todos los eventos para que tú que eres objeto del amor de Dios, del amor eterno en Cristo Jesús, para que tú estés allá en su presencia en el día final. Predestinó todas las cosas, arregló todas las cosas. De tal manera que aunque te parezca que sale malo, todas las cosas te ayudan a bien. ¿Has visto el movimiento de un reloj? Los que tienen curiosidad para abrir el reloj, los engranes del reloj. Algunas personas los abren y luego ya nunca los pueden volver a armar. Se rompió, dicen. No, tú lo rompiste cuando lo desarmaste. Pero algunas personas tienen esa habilidad de abrirlo, desarmarlo, verlo y luego volver a armarlo, ¿verdad? Dios les ha dado ese talento. Pero ¿has visto el movimiento del reloj por dentro? O sea, si ves la cara del reloj, el reloj y las manos del reloj siempre están avanzando, ¿verdad? La mano del reloj, no sé cómo lo están viendo ustedes. ¿Estoy viendo bien? Sí. Está yendo siempre en este sentido. La mano del segundo, la mano del minuto, la mano de la hora. Todo siempre va avanzando en un solo sentido, ¿verdad? Pero si tú miras el reloj detrás y ves los engranes allá, ves ruedas grandes, ves ruedas chicas. Y algunas ruedas están yendo en este sentido, y algunas ruedas están yendo detrás. Parece que están yendo atrás, ¿verdad? De hecho, toda vez que tengas un engrane que está yendo en este sentido, el otro está yendo en el sentido opuesto. Y así también es en la providencia de Dios. Si nosotros miramos con ojos aquí en la tierra, algunas veces las cosas nos parecen contrarias. ¿Cómo es posible que esto me ayude para bien eterno? Esto está escrito en este libro. Está escrito en este libro. Está sellado con 7 sellos, de tal manera que tú no vas a poder discernirlo. 7 sellos, está sellado. 7 sellos. Y nos dice aquí, está sellado por dentro, escrito por dentro y fuera, sellado con 7 sellos. Es decir, es secreto. Cuando sabes que la voluntad de Dios se hace cuando ya llega a pasar. Pero ¿qué te espera mañana? No lo sabes. Cuando venga mañana vas a saber qué es lo que Dios tiene para ti. Está sellado con 7 sellos. Nadie podía descubrir, nadie puede determinar lo que está escrito allá. Ahora, y vi un ángel fuerte, dice ella. Vi un ángel fuerte, tal vez el mismo Señor Jesucristo, que pregonaba a gran voz. Un ángel, un mensajero fuerte que decía a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién entre los hombres? ¿Quién? ¿Hay algún ángel que puede abrir los sellos? ¿Qué tal? Los ángeles son seres, criaturas, los santos ángeles que nunca han pecado. ¿Son ellos dignos de administrar el propósito eterno? ¿Tienen ellos el poder, la omnisciencia, la sabiduría de Dios para desatar los sellos y cumplir el propósito de Dios? Nos dice aquí, no había ninguno, ni en el cielo ni en la tierra. Ni en el cielo entre los ángeles, ni entre los que ya habían estado, ya han muerto y están ahí. ¿Qué tal Abraham? Abraham es amigo de Dios, nos dice la palabra de Dios. ¿Será él digno? ¿Qué tal el rey David? ¿Qué tal Salomón, el hombre más sabio? ¿Será él digno? Nos dice aquí la palabra de Dios, no había ninguno en el cielo, ninguno debajo de la tierra que podía abrir el libro, ni de aún de mirarlo. No puede abrirlo, ni aún mirarlo, y entender las cosas que Dios tiene en él. Estamos hablando de la multiforme sabiduría de Dios. Bueno, dice aquí en versículo 4, yo lloraba mucho. Hay que llorar si no hay alguien que pueda abrir el propósito de Dios y desatar sus sellos. Hay que llorar si no se encuentra uno. Y Juan está diciendo, yo lloraba mucho porque no había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No hay ninguno digno. No hay ningún hombre aquí en la tierra. No hay ningún ministro aquí en la tierra. No hay ningún sacerdote aquí en la tierra. Ninguno. Ninguno hallado digno. Lloré mucho, dice. Y versículo 5 nos dice, uno de los ancianos, uno de aquellos que había sido redimido por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, dijo, no llores, no llores, no llores. Es cierto que ningún hombre mortal es digno, ningún hombre, ningún ser creado es digno de abrir este libro. ¿Oyeron eso? Ningún ser creado, sino solamente el eterno Hijo de Dios, el que fue hecho hombre. Nos dice aquí, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. No llores. ¿Qué descripción aquí de nuestro Señor Jesucristo? El león de la tribu de Judá. Está hablando del Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo era de la tribu de Judá. Había sido profetizado, si ustedes quieren ver allá en Génesis capítulo 49, había sido profetizado que el Cristo, el Mesías, está hablando del enviado, el ungido, el mensajero, que él sería de la tribu de Judá. Y nuestro Señor Jesucristo es de la tribu de Judá. En Génesis capítulo 49, esta es la profecía de Israel a los 12 tribus de Israel. En el versículo 8 dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. La mano del Señor Jesucristo sobre el cuello de sus enemigos. Los hijos de tu padre se te inclinarán. Es decir, todos los hijos de Dios se inclinan a Él, se inclinan al Señor Jesucristo. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Aquí está haciendo la promesa que no se va a quitar legislador de entre Judá, todos los reyes. Iba a haber un rey de Judá hasta que venga Silo. Esa palabra Silo, por interpretación, significa el enviado. También Silo, Siloé, significa paz, príncipe de paz. Al que le pertenece es lo que significa la palabra Silo. No se va a quitar el cetro de entre tus pies hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Qué precioso es eso, ¿verdad? Él es el león de la tribu de Judá. ¿De quién está hablando? Está hablando del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor que vino de la tribu de Judá. Y no solamente eso, nos dice también que Él es la raíz de David. Él es de la familia de David, pero Él es la raíz de David. Él es la raíz, es decir, el Señor de David. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? ¿Cómo es que David, por inspiración, le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies? Si el Cristo es su Hijo, ¿cómo es que le llama Señor? Y no pudieron responder a esa pregunta, y desde ese momento nunca más volvieron a hacer pregunta. Porque no hay otra pregunta. Mientras no se contesta esa pregunta, no vayas a otra. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Él es Dios, Jehová. Él es la raíz de David. Y noten qué es lo que Él ha hecho. Él ha vencido. Cuando dice aquí que Él ha vencido, Él ha conquistado. Él ha conquistado. ¿Cómo conquistó el Señor Jesucristo? ¿Cómo es que Él es? ¿Cómo conquistó? Él conquistó por su obra allá en la cruz del Calvario. Fue prometido en el Antiguo Testamento que la simiente de la mujer destruiría las obras de Satanás, aplastaría la cabeza de la serpiente. Y cuando el Señor Jesucristo, que es la simiente de la mujer, murió allí en la cruz del Calvario, Él en ese tiempo, podríamos decir, hablando humanamente, en su debilidad, su punto más débil, cuando Él estaba colgado en la cruz del madero, Él con esa muerte destruyó para siempre el dominio de Satanás, el gobierno de Satanás que tenía sobre su pueblo. Todos nosotros, por nuestra naturaleza y por nuestro pecado en Adán, fuimos esclavos del pecado y esclavos de Satanás, en el reino de tinieblas. Dice en Efesios capítulo 2 que estamos bajo el espíritu del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero Él conquistó, Él venció, conquistó por su obra en la cruz del Calvario, y ganó entonces el derecho. Ganó el derecho entonces de abrir estos sellos. Ganó el derecho de administrar como hombre. Estoy hablando como hombre. Ganó el derecho de hacer lo que estamos viendo acá. Solamente Dios. Solamente Dios, el hombre, Dios hombre, habiendo cumplido la voluntad de Dios aquí en la tierra, puede tomar este libro. Conquistó el pecado, la muerte, conquistó el infierno, y aquí vemos en este texto que Él abre el libro. Él ha prevalecido, vencido, para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Vamos a ver a continuación en los próximos capítulos, cuando se abren estos sellos, ¿qué es lo que Dios está haciendo en el tiempo? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está haciendo? Recuerden, es la revelación de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo ahora? Ahora mismo. ¿Y qué consuelo es para nosotros cuando vemos que Él abre los siete sellos? Y aunque vemos destrucción, vemos muerte, vemos también en el capítulo 7 el consuelo de su pueblo. Su pueblo no es dañado. Su pueblo no es dañado. Bueno, dice allá versículo 6, y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes. Aquí Juan, cuando dice el anciano, no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir los siete sellos. ¿Quién esperas ver? Un león, fue alguien feroz, alguien feroz, ¿verdad? Recuerden, es lenguaje figurativo, pero está esperando bien ver a alguien feroz. Pero ¿qué es lo que ve Juan y qué es lo que ve su pueblo? Recuerden, el Señor Jesucristo es juez justo, y cada persona que mira al Señor Jesucristo allá en la gloria, fuera de esta obra redentora, lo va a ver como león feroz. Pero su pueblo, redimido por el Señor Jesucristo, no lo mira como león feroz. Él es león de la tribu de Judá que ha vencido sobre nuestros enemigos. Un león venció sobre nuestros enemigos. Ahora vean lo que dice versículo 6. Y miré y vi en medio del trono, en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, es decir, en medio de la iglesia. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? En medio de su iglesia. ¿Dónde está el Señor Jesucristo ahora? El Señor Jesucristo está aquí. Aquí. Donde dos o tres están congregados en su nombre, el Señor Jesucristo está aquí. Está aquí ahora, está ahí en la gloria, está aquí con su pueblo, en medio de su pueblo. Miré en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero. ¡Qué precioso es esto! Un cordero. ¿Cómo habla la palabra de Dios del cordero? ¿Y cómo es para nosotros el consuelo saber que el Señor Jesucristo es el cordero de Dios que ha quitado el pecado de su pueblo? Yo vi un cordero. ¡Qué gozo es para el corazón de un pecador saber que hay un cordero! ¿Se acuerdan lo que dijo Abraham a su hijo cuando estaban subiendo a adorar? Estaban subiendo a adorar, le puso Abraham la leña sobre los hombros de su hijo, tenía el cuchillo, tenía el fuego. Estaban subiendo al monte a adorar según Dios le había dicho que él vaya y que ofrezca a su hijo en holocausto sobre el monte Moría. Y Isaac le preguntó, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? No podemos nosotros adorar a Dios, no podemos venir a Dios si no tenemos este cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ven, para que nosotros, aquí está el pueblo de Dios alrededor del trono de Dios, y nunca está separado de esta realidad. Estamos allá por el cordero. Creemos nosotros, estamos limpios de pecado por el cordero, por la sangre del Señor Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo vi un cordero. Y quiero decirles esto. Yo creo que si hay un león aquí en este edificio en esta noche, yo creo que todos están muertos de miedo, ¿verdad? No conozco a ninguno que no estuviera muerto de miedo y temblando en medio de un león, ¿verdad? Pero por otro lado, si tenemos a un corderito aquí, ¿verdad? A un corderito aquí, nadie está alterado. Es un corderito. Es decir, para el pueblo de Dios, el Señor Jesucristo dice, bienvenido, Es la, estamos, somos llamados, ¿verdad? Somos atraídos al Señor Jesucristo. El Cordero, y noten como inmolado. Un Cordero como inmolado y ahora está de pie. Está hablando del Señor Jesucristo resucitado. Había muerto. ¿Y cómo sabe que está inmolado? ¿Cómo sabe que estaba como inmolado? ¿Saben que el Señor Jesucristo lleva las marcas en sus manos y en sus pies y en su costado por toda la eternidad? Él es el único allá en la gloria que tiene marcas. Su pueblo resucitado en el día final, sin mancha y sin arruga. No hay enfermedad. Yo no sé qué significa un cuerpo perfecto. Ustedes no están viendo un cuerpo perfecto delante de ustedes, pero sea lo que sea un cuerpo perfecto, el cuerpo glorioso del Señor Jesucristo, pero sin las marcas. Ahí está el Cordero como inmolado. Y esas marcas testifican. Esas marcas testifican por toda la eternidad del amor del Señor Jesucristo a su pueblo. Yo te he amado con amor eterno. ¿Se acuerdan del esclavo hebreo que servía a su Señor 6 años y después del 7º año podía salir libre? Pero si ese esclavo hebreo amaba a su esposa, amaba a sus hijos, él podía decir a su amo: yo no quiero salir libre, yo amo a mi Señor, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo quiero servir por toda la eternidad, yo quiero servir para siempre. Entonces el amo tomaba a ese siervo hebreo y lo llevaba ante los jueces en la entrada de la ciudad y testifica libremente que tú me amas a mí y amas a tu esposa y amas a tus hijos. Y él testificaba: yo amo a mi Señor, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos y no quiero salir libre. Decía: muy bien, ahora toma ese lesno, esa leña que está allá en el fuego, pon la oreja de este hombre delante al poste y quémale la oreja, ábrele la oreja. Ese siervo ahora está marcado para toda la eternidad en su oreja, para que todo el que lo vea dice: este es siervo, pero ¿por qué ama? El siervo amoroso de su Señor. El Señor Jesucristo lleva las marcas en su cuerpo. Él, cuando Él estableció rectitud, justicia aquí en la tierra, cuando Él vino y estableció la justicia aquí en la tierra, es el único hombre que después de 33 años, Él pudo entrar a la gloria solo. Él ganó el derecho. Ahora sí, por sus obras, Él ganó el derecho de entrar al cielo. Pero Él, si entra de esa manera, entra solo. Entra solo. Pero Él dijo: yo amo a mi esposa, la iglesia. Yo amo a mis hijos que Dios me ha dado. Y no voy a salir libre. Y Dios lo llevó allá a la cruz del Calvario. Y allí en la cruz del Calvario abrió sus manos, abrió sus pies, abrió su costado. Y de sus heridas corrió sangre para redimirnos, para lavar nuestros pecados, para justificarnos y para santificarnos. Y ahora Él resucitó y Él lleva las marcas. Yo vi un cordero como inmolado. Ahora está de pie. Ahora está de pie este cordero. Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Noten lo que dice allá en Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. No hay más alto. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre al Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahí estaba un cordero como inmolado. Y noten allá este cordero, recuerden, es lenguaje figurativo, no deben imaginarse un cordero con siete cuernos. Está hablando de Cristo Jesús, y los cuernos hablan de la potestad y el poder. Autoridad suprema. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda. Significa que no hay nada que no esté debajo de sus pies. Toda potestad. Tiene siete cuernos. Está hablando de omnipotencia. Toda autoridad, todo poder. Y siete ojos, omnisciencia. El Espíritu de Dios le fue dado sin medida. Siete ojos, los cuales son los siete Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él sabe todo lo que está pasando en todo el mundo al mismo momento. Esto me acuerda de mi sobrino. Hay juegos que no debemos jugar con los niños porque les enseñan mal. Pero mi sobrino una vez estaba jugando con su abuela, mi suegra, y él quería jugar un juego y dijo, vamos a pretender que Dios no nos ve. Y su abuela le dijo, no, ese juego no lo vamos a jugar. No podemos jugar a ese juego porque Dios ve todas las cosas. Él sabe todo lo, y qué consuelo es para nosotros que Él sabe todas las cosas. Que Él discierne todos los pensamientos de todos los hombres. Él sabe. Y noten allá el versículo 7. Él vino. Vino este que estaba en medio del trono. Vino el único Dios vivo y verdadero. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. No es falta de respeto esto. No es falta de honor y gloria. Él es igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como que aferrarse. Él simplemente tomó el libro. Tomó el libro. Y nos dice aquí, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Todos tenían arpas. Esa alabanza, todos sus corazones está lleno de alabanza. Tenían arpas y copas de oro, hablando de las oraciones llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y noten el canto. Él toma el libro. Ahora en capítulo 6 va a abrir los sellos, pero aquí están hablando de la alabanza de Dios en el cielo. Y cantaban un nuevo cántico. Cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Noten la alabanza y las oraciones del pueblo redimido de Dios. La alabanza y las oraciones del pueblo redimido de Dios canta y habla con este lenguaje. Es el lenguaje de gracia. Cada ciudadano en diferentes lugares, ¿verdad? Aún en la República, en esta República Mexicana, una persona puede discernir cuando una persona viene de otra parte, ¿verdad? Hablan poco diferente. Nosotros aquí en Yucatán hablamos diferente. Se ríen de mí los hermanos allá en Miami por mi español.
Es el español bueno este. Hay que decirlo. Pero una persona puede distinguir cuando una persona no es de ese lugar. Por ejemplo, si viene un norteamericano, un canadiense, y ustedes ya saben cómo hablan español, enseguida saben que no es. De repente yo empiezo a hablar así y cómo me molesta, porque saben que inmediatamente, tú eres americano, ¿verdad? Cómo me molesta. Pero es la realidad. Pueden saber inmediatamente que no es mi lengua nativa, por decir. Se puede distinguir eso. Y una persona que está en este reino, el reino de Cristo Jesús, tiene un lenguaje. Tiene un lenguaje de alabanza y de gratitud, de gracia en el corazón hacia el Señor Jesucristo. Gracias. Qué diferente es este canto, es esta alabanza, aquí que vemos aquí en Apocalipsis 5, a estas personas, si quieren ver allá en Mateo capítulo 7. Este podríamos decir, es el canto de los religiosos que no conocen al Señor Jesucristo y se delatan. No tienes que oírlo mucho tiempo. Enseguida notas, esa persona no está hablando el lenguaje del reino de los cielos. Esa persona está hablando otro idioma. Noten allá en Mateo capítulo 7. Muchos me dirán en aquel, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Bueno, parece que están reconociendo que Él es el Señor, ¿sí? Todos van a reconocer que Él es el Señor, pero noten allá cuál es su canto de ellos. Nosotros somos dignos, es lo que están diciendo. No profetizamos en tu nombre, nos hace dignos eso. Echamos fuera demonios en tu nombre, eso nos hace dignos. En tu nombre hicimos muchos milagros, eso nos hace dignos a nosotros. Ese es el canto de lo que está en el corazón de una persona que cree que va a ser justificado delante de Dios por sus propias obras. Nosotros somos dignos. Nosotros hicimos nuestra decisión. Nosotros fuimos miembros de una iglesia. Nosotros dimos nuestras ofrendas, nuestros dineros. Nosotros. Es como el fariseo. Te doy gracias, Dios, que no soy como los otros hombres. Qué diferente es este canto. Y dice el Señor Jesucristo, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No, en cambio, en este texto. No, aquí en Apocalipsis, todos los que están allá cantan este canto, y ese canto que se canta allá, se canta acá. Nadie debe pensar, voy a llegar allá y voy a aprenderme el canto. Si no lo estás cantando acá, no lo vas a cantar allá. Es salvo por la gracia. Cantaban un nuevo cántico. ¿Por qué se dice nuevo cántico? ¿Por qué es nuevo cántico? Porque nunca se vuelve viejo. El nuevo pacto. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Un nuevo cántico. Yo sé que han oído radio. Y cuando de repente sale una canción, una romántica o algo así. Algo que te gusta. Bueno, no voy a decir cuál género, pero alguna canción que te gusta. Y lo están tocando en el radio. Y pasan 2 minutos y lo vuelven a tocar. Y lo arruinan porque ya después de tantas veces que lo cantan, ya se vuelve viejo, ¿verdad? Como dicen acá, lo chotean. Tanto que le dan, ya se vuelve vieja la canción, ya por favor se está rayando el disco. Uno se cansa de esa misma canción. Pero el creyente en Cristo Jesús nunca se cansa de alabar y glorificar al Señor Jesucristo. Es una muy mala indicación cuando la persona se cansa de adorar al Señor Jesucristo aquí en la tierra. Esa es la única ocupación allá en el cielo. Y si te cansas acá, yo sé que en esta carne es débil, yo sé que nosotros, estoy hablando en la carne, nos cansamos. Tenemos que irnos a la casa porque si no, nos dormimos acá. Y si yo me tardo mucho, empiezo a hacer que todos se duerman. Yo sé eso. Pero eso es por la debilidad de nuestra carne. Un día, transformados a la imagen del Señor Jesucristo, sin presencia del pecado, sin interrupción, tú que conoces al Señor Jesucristo, qué momentos tan preciosos cuando sientes el amor, sientes el abrazo del Señor Jesucristo, sientes la presencia del Señor Jesucristo. Y al instante se va. Se va porque viene un pensamiento. Viene un pensamiento que te interrumpe, que separa ese momento, ¿verdad? Puedes estar leyendo, puedes estar orando, leyendo la Biblia, y qué gozo. Y viene un pensamiento, y ya se fue. En la gloria no hay eso. En la gloria no hay eso. No hay pecado, no hay interrupción, es gozo perpetuo, continuo. No podemos imaginar eso, ¿verdad? No podemos imaginar eso. Dice, digno eres de tomar un nuevo cántico, porque nunca se vuelve abierto. Digno, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, y la razón por la cual él es digno, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo, lengua, pueblo y nación. El Señor Jesucristo tiene su pueblo entre todos los hombres. Recuerden, Él no murió por toda la humanidad. Él murió por todos los de su pueblo, de todo pueblo, linaje, lengua y nación. No es una redención universal. Es decir, Cristo no murió para ser una posibilidad de salvación. No murió para que sea posible que el hombre sea salvo. Él murió para que sea una certeza que su pueblo sea salvo. Su pueblo escogido. Y nos ha hecho, por su muerte, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Estamos reinando ahora con el Señor Jesucristo, si pudiéramos nosotros entrar en eso, ¿verdad? Así estamos nosotros ahora mismo sentados con el Señor Jesucristo allá en la gloria. Si tú crees en el Señor Jesucristo, estás seguro que un día vas a estar allá en su presencia, pero ahora mismo estás reinando con Él. Es decir, todo es tuyo. Todo es tuyo. La muerte es tuya, la vida es tuya, todo es tuyo. Si pudiéramos nosotros entrar en eso, ¿verdad? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes. Aquí los ángeles entran en esta alabanza. ¡Qué precioso! Los ángeles. A ellos no pertenece la redención. Ellos no pueden entrar en lo que es ser hecho a la imagen del Señor Jesucristo. A ellos fueron creados seres santos, nunca los ángeles escogidos nunca cayeron en el pecado. No saben lo que es la misericordia de Dios, nunca la han necesitado. Tú, pecador, redimido por la sangre del Señor Jesucristo, tú puedes glorificar a Dios por la misericordia de Dios. Pero los ángeles están en eso. Los ángeles anhelan mirar la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? Eso está figurado allá en el Antiguo Testamento. Los querubines están mirando el propiciatorio, con sus alas cubriendo el propiciatorio. ¡Qué asombro! Que el Creador, que nuestro Creador, haya sido hecho hombre. Y que haya venido a este mundo para dar su vida en rescate. ¡Qué asombro! ¡Qué milagro! ¡Qué gracia! cuánto más nosotros debiéramos estar asombrados, maravillados de la gracia de Dios. Pero aquí vemos que los ángeles entran en esta adoración, los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones. Vamos a ver aquí en el libro Apocalipsis que aun cuando habla de pocos números, está hablando de un número que no está definido, que nadie puede nombrar. Por ejemplo, 144,000. Los 144,000 habla o representa todo el pueblo de Dios de todo tiempo redimido por el Señor Jesucristo. No son literalmente 144. Pero está hablando de un número que Dios conoce. Un número definido que ninguno puede nombrar. Definido por Dios, Dios los puede nombrar. Pero es un número exacto, es decir, nadie está sorprendiendo a Dios a la última hora que va a entrar y no sabía, o alguien va a faltar. Es un número exacto. Bueno, aquí me llama la atención esto, de que cuando habla de todos los redimidos de todo el tiempo, les pone un número, 144,000. Sé que es un número figurado, pero aquí habla de millones de millones. Millones de millones, es decir, no puede nombrarse el número. Millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entre ellos van a haber personas que no creyeron, que van a ser forzados cuando Él ponga su pie sobre su cuello y ellos confiesen para la gloria de Dios el Padre, tú eres el Señor, tú eres el digno de gobernar. Todo en esta su vida dijeron, no queremos que Él reine sobre nosotros. Pero ahora van a tener que reconocer que Él es Rey. Un momento antes de que Él los eche al infierno. Pero ahora están ahí, está hablando de los que están allá en el trono ahora. Los que están, el pueblo de Dios redimido que está alrededor del trono. Vamos a ver esto porque está ocurriendo esto ahora. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y la iglesia, los 24 ancianos, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué precioso es esto. El Cordero es digno. Él está desatando estos sellos. Vamos a ver en los siguientes capítulos estos sellos, el propósito de Dios que está siendo cumplido ahora. Y vamos a ver que en estos propósito, en estos sellos hay calamidades que pasan, hay cosas que ocurren en este mundo que el hombre piensa, pensamos en los terremotos, pensamos en los tsunamis, pensamos en las torres de allá de Nueva York, y los hombres necios preguntan, ¿dónde está Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él ha hecho todo lo que ha querido y está haciendo lo que Él quiere, y eso no niega en ninguna manera, que Él está en control de las cosas. Pero aun cuando todas las personas, todos estos sellos son desatados, el propósito de Dios es cumplido, el pueblo de Dios está sellado, no es dañado. Eso nos trae consuelo. Que el Señor bendiga su palabra.